Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El tiempo complica la situación en el Levante español. Ángel Correas.
Sí, continúa activada la alerta naranja por fuertes lluvias, viento y oleaje en Alicante, Murcia, Baleares. Y hay nivel rojo en la autopista A7 a su paso por Rotla y Corbera. Los avisos son amarillos en Almería, Albacete, Cuenca, Valencia, Castellón, Tarragona y Barcelona. Jorge Olcina, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, ha contado en el programa de Cristina que van a seguir las lluvias.
La segunda parte de la Semana Santa pues iba a ser complicada, especialmente en el Mediterráneo, y efectivamente los pronósticos se han cumplido, ¿no? Está lloviendo mucho en Valencia, provincia de Valencia, provincia de Alicante, región de Murcia. Ahí es donde las últimas horas se han concentrado lluvias que incluso han llegado casi a 100 litros por metro cuadrado. En Cartagena, en fin, sur de Alicante, Torrevieja también ha llovido muchísimo. Bueno, nos esperan todavía unas horas complicadas, ¿no? La jornada de hoy sábado todavía va a ser inestable en esta parte de España. En el resto, afortunadamente, los cielos han ido despejando y donde parecía al principio que iba a hacer peor tiempo, que era la parte del Cantábrico, al contrario, están disfrutando de unas jornadas de Semana Santa de esta segunda parte excelentes.
Recordamos que hay una situación complicada en la carretera, la autovía A7, a la altura de el municipio de Rotla y Corbera, en aproximadamente en el kilómetro 395 al 390, precisamente por un accidente provocado por la cantidad de agua acumulada en Valencia. Noveno día de campaña electoral para los comicios del 28 de abril. Pedro Sánchez, Pablo Casado e Inés Arrimadas van a coincidir hoy en Alicante. Santiago Abascal va a estar en Palma y Albacete, y Pablo Iglesias en Miranda de Ebro y en Bilbao. Precisamente el líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha hecho referencia en el programa de Cristina aquí en COPE a la candidata de la formación morada por Ávila, que cumplió condena por asesinato.
He de reconocer que no es lo ideal, pero cuando una formación política cree en la reinserción y cree en la Constitución, creo que es bueno ponerlo en práctica y permitir que las personas que han saldado su deuda con la justicia puedan ejercer libremente sus derechos civiles y presentarse por ello a las elecciones. ¿Es lo ideal? Pues la verdad es que lo ideal quizás no es.
Y un fin de semana hablamos de un gran despliegue policial en París ante una nueva manifestación de los chalecos amarillos. Las autoridades les han prohibido acercarse a la Catedral de Notre Dame tras el devastador incendio que sufrió el templo el pasado lunes. Corresponsal de la cadena COPE en París, Asunción Serena.
60.000 policías y gendarmes están movilizados en toda Francia para velar por la seguridad en este 23º día de manifestaciones de chalecos amarillos. El gobierno dice que hoy va a ser un sábado negro, sobre todo en París, y que esperan actos violentos como los vividos el 16 de marzo con el saqueo de los Campos Elíseos, y por ello han decidido cortar el tráfico en varias líneas de metro. De momento, los primeros centenares de chalecos amarillos aquí en París han comenzado a llegar a la Estación del Norte y a Bercy, de donde parte la primera manifestación. La segunda sale de la Basílica de Saint-Denis. En cualquier caso, tienen prohibido acercarse a los Campos Elíseos o en torno a Notre Dame, como habían previsto.
De vuelta a España, además, tenemos una última hora. Los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre de 38 años por el asesinato de su pareja en la casa que compartían en Olot, en Gerona. La hija de la mujer ha encontrado el cadáver cuando ha regresado a casa de madrugada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, Alex Alguero, después de la Champions, el Barcelona busca ahora sí acercarse al título de Liga.
Con 9 puntos y el gol a velas de ventaja sobre el Atlético a falta de 18 por disputarse, los azulgranas reciben hoy a las 9:15 en el Camp Nou a la Real Sociedad. Última hora, Manolo Oliveros.
El Barça quiere ser campeón de Liga cuanto antes y Valverde ha convocado a todos los habituales. Quiere sumar de 3 en 3 y sería campeón el próximo sábado contra el Levante o este próximo martes en Vitoria si pierde, por ejemplo, el Atlético de Madrid esta tarde en Eibar. En la Real vuelve William José. El cielo está tapado, puede llover y sopla el viento a unos 30 kilómetros por hora. El árbitro es González Fuertes.
A las 4:15 se va a jugar ese partido entre el Eibar y el Atlético de Madrid. Diego Costa es el protagonista, se negó a entrenar el jueves. Ha protagonizado toda la semana del Atlético de Madrid, aunque ni siquiera está en la lista para el partido por lesión. Vuelve el de Mari Godinson, baja Lucas y Griezmann. A la 1, duelo clave por el descenso entre Celta y Girona. A las 6:30, el penúltimo, el Rayo, recibe al último, el Huesca. La jornada se abrió anoche con el Alavés 2, Valladolid 2. El empate saca del descenso al Valladolid, mete al Celta en la Euroliga. El Madrid ganó al Panathinaikos, puso el 2-0 en su serie. Además, el Barça recupera el factor cancha tras ganar en la pista del Efes turco. Y en tenis, Masters 1000 de Monte Carlo, Nadal buscará el pase a la final a partir de las 3:30 ante el italiano Fabio Fognini.
Gracias. Alex, la información continúa en cope.es. Ahora sigues en el fin de semana con Cristina.
Ángel Correas, muchísimas gracias. A las 12 esperamos tus noticias, las 11 en Canarias. Y aquí seguimos en fin de semana de Cope con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
Cope, estar informado. Well, it's a one for the money, two for the show. Ready to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can knock me down, spit in my face, slander my name all over the place. Do anything that you want to do, but honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything, but lay off of my blue suede shoe. Let's go, cat, go, come on. You ain't nothing but a swing. You should have heard his knocked out jailbird sing. Lazarus, Lazarus, Lazarus. Everybody in old Selma was dancing to the jail. Pues ha sido una impresión. Ha sido una impresión verlo entrar. Porque tiene los ojos, tiene el porte, tiene el cabello. Y lo cierto es que es difícil recuperar a Elvis. Los solos de guitarra, el sonido estridente, el inicio de un bajo funky, una batería simple en el compás 4x4, parece que cualquiera lo podría haber hecho, pero no. El trono sigue siendo y siempre será suyo. Elvis es el rey. Y creó uno de los movimientos más grandes del mundo. El rock fue estandarte del movimiento hippie y triunfó en el underground y el punk que enamoró a los incomprendidos. Para entenderlo hay que ir al principio, pero vamos a ir de la mano de Greg Miller, el actor y cantante que habéis escuchado. Realmente distinguirlo resulta difícil del Elvis original. Él regresa a España ahora desde Las Vegas y está con nosotros aquí en fin de semana. Greg Miller, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias
además,
por invitarme aquí.
Bueno, ¿y cómo es que chapurreas el español?
Pues empecé porque yo, en mi juventud, yo crecí en San Diego, al lado de la frontera de México. Por entonces, pues empecé a conocer el idioma. Pero durante 8 años aquí, en gira y todo, he cogido un poco mejor acento de español, de castellano. Y tengo la mujer castellana, por eso.
Ah, esto es muy importante.
Sí, sí, sí.
¿Cuándo empiezas a darte cuenta de que te pareces a Elvis?
Ese empezó con, pues, creciendo como un chico.
Ya de jovencito.
Con 16 años estuve en la primera fila de ver Elvis en su concierto en directo. Y él me vio y comentó a unos amigos suyos que yo tenía un parecido como él, como podría ser su hijo si tenía un hijo. Y la verdad es que había una mujer que yo conocí que era empleado de él durante esta estancia en Hollywood y hizo la introducción entre los dos.
Se conocieron, efectivamente.
Durante 2 años. Sí.
Greg Miller y el rey del rock se conocieron en persona. Llegaron a llamarse por teléfono hasta 100 veces. ¿Qué te contaba?
Cientos de veces. Es que yo, claro, con 16, 17 años, estuve en la escuela. Y él siempre en gira, siempre por gira. Por ejemplo, en el 76, su último año entero de vida, hizo 274 actuaciones. Y fíjate, son 7 días a la semana, 9 meses del año.
Sí, era una paliza brutal.
Paliza de gira, sí, paliza de gira. Y pues por entonces estaba siempre viajando, él viajando, viajando, y yo en la escuela, como un chico.
Fueron años duros de Elvis. Bueno, había engordado, ahí estaba igual de guapo, a mi juicio.
Pero se engordó bastante.
Engordó bastante. También su salud se iba resintiendo. ¿Tú cómo lo sentías de ánimo cuando hablabas por teléfono con él?
Estaba con, pues, muy, primera cosa, muy, muy familiar, como un tío, muy, muy regular, muy normal. Bastante gracioso, muy, muy simpático, muy, muy generoso. Tengo varios regalos desde él, incluso un collar que me regaló por
un
mi cumple.
¿Un collar? ¿Y cómo es?
Que es turquesa con plata y uñas de ojo.
¿Uñas de ojo?
Es un trocito de un cabecero indio.
Ajá,
antiguo.
Sí, qué bonito.
Que un I don't know, joyerero, algo así.
Joyero,
que lo hizo para él especialmente, para
Elvis.
Para, sí.
O sea, engastó una pedrería de un penacho indio original y constituyó con él un collar que le regaló a Greg Miller en persona.
Eso.
Creo que hasta te contó alguna intimidad. ¿Qué más tenías? Perdona que te he interrumpido. ¿Un collar?
No, nada más. Discos, fotos, todo firmado.
Qué bonito. ¿Alguna vez te contó alguna intimidad, creo, que había soñado con su madre? Elvis.
No.
Ah, no.
Eso no digo. Mi madre tenía una oportunidad una vez a conocerle en el Hotel Coronado en San Diego, en los 50. Pero en el ascensor es como eso pasó, me dicho ella. Y es todo lo que conozco yo.
No que él te hubiese contado a ti alguna intimidad de él.
No me entera perfectamente qué dices, pero
I'm asking
yo.
If when you met him by telephone and speaking with him, he told you something intimate from his life.
From his life, several things, yes.
Dice que sí, que le contó varias cosas de su vida íntima.
Claro, durante 200 conversaciones de tele, pero pues el show que hacemos ahora mismo aquí es un concierto homenaje a él con músico. No es mi historia personal, eso no.
No, pero quien te está oyendo, 600.000 personas están muy interesadas en Elvis Presley. Te puedo asegurar.
Algo para mí, mi novela.
¿Estás escribiendo una?
No, de momento no, pero...
Bueno, ¿cómo has con...? O sea, quiero decir, aparte de parecerte físicamente a él... hay que hacer un trabajo de imitación. Por ejemplo, yo hace poco viendo Bohemian Rhapsody, no sé si lo has visto.
Increíble, ¿no?
Increíble.
Y además, el tío que hace el papel de Freddie es en ese momento es perfecto.
Y sin embargo, se parece relativamente, bastante menos que tú a Elvis, pero hace un trabajo de interpretación incluso con los dientes, esos que no le caben en la boca.
Ha visto durante la peli que muchas veces está con eso, con la lengua. Con las
porque
dedos,
no le caben.
Dientes, porque es un poco complicado por el
y sin
tío.
Embargo realmente
y la verdad es que tiene los dientes casi como Freddy, pero han puesto falsos por enfrente.
Claro, y le cuesta. Y sin embargo es impresionante la interpretación que hace. ¿Cómo has hecho tú para recrear los movimientos, el personaje de Elvis?
Estudiarlo desde 5 años de edad. Era toda mi vida, sí, pues... Como un niño, estaba, verdad, metido en la entrada de la casa, en el patio.
¿En su casa?
Enfrente de la casa, con las luces de Navidad, y que a mí parecía un escenario. El patio...
De Elvis.
Enfrente de la casa, y con las luces de Navidad y todo, yo puse mi tocadiscos y estaba ahí bailando, y los coches... pasando y mirándome como, ay, pobre tío, ¿qué ha pasado con este chico?
¿Y a Elvis le hacía gracia o le parecía una pesadilla?
No, Elvis siempre lo sentó como un... It's a compliment, you know, claro. Imitador es un complemento.
Lo vio como un
elogio. Es un homenaje.
Como un homenaje.
Siempre.
Me imagino que su muerte tan temprana te afectaría mucho. ¿Qué años tenías?
Muchísimo.
¿Qué años tenías
yo
tú?
Yo con 17 años cuando se murió. Y el momento cuando... estaba yo en un trabajo, trabajando como cajero en una tienda pequeña. Y el momento cuando la noticia salió por radio, que se ha morido, mi manager, mi jefe, que claro, sabía mucho de mi amistad con él, me acercó y me dijo, pues vas tú ahora mismo, vas, sales a la casa.
A la casa de Elvis. Sí. ¿Y qué te encontraste?
Y yo fui, bueno, a casa de Elvis, no, a mi casa. Y luego...
Ah, que te fueses a casa, que te marchases
a la casa de la
casa.
Familia, amigos que yo tenía, que conocían a él también. Estábamos uh-huh. todos...
Casi todos, como en un funeral
nos,
también.
Nos acercó todos.
Claro.
Uh-huh. O acercaron todos para estar juntos. But yo en esa época yo vivía en California. Estuve ahí en el colegio. Y tenía los amigos que vivieron cerca de Los Ángeles, cerca de Hollywood, donde había el estudio de pelis. Y por eso, pues todos fuimos por allí y estábamos juntos durante las próximas 3 o 4 días.
Muchas veces cuando interpretas a Elvis, me imagino que las emociones de la gente se derramarán, porque les impresionará muchísimo la perfecta imitación, el recuperar la voz, las canciones. Cuéntanos alguna anécdota de esta reacción de las personas.
Es un sueño de muchos fans en el mundo entero. Era siempre el sueño de ver Elvis en directo, claro. Y durante su vida no era posible, porque su manager, Colonel Parker, era un inmigrante ilegal en los Estados Unidos y no tenía papeles de viajar, pasaporte ni nada.
Ah, y por eso no iban al
Colonel Parker era holandesa y inmigrante, sin papel. Por entonces, él no permitió a Elvis a viajar fuera de los Estados Unidos y hacer gira.
Ah, no sabía yo ese detalle.
Y por eso, el mundo no tenía la oportunidad de verlo en directo. Uh-huh. Y por eso, pues, es un gran honor y un gran placer mío hacerlo como puedo, claro. Y lo hago mucho. Y llevo a mi espalda 27 giras de Japón y 5 años girando por Australia. Este año pasado estuve ahí por 2 giras con 45 actuaciones. Y es que es una vida increíble que me ha dado, me ha regalado Elvis a llevar la música a la gente así. Casi la primera gira de mi vida como Elvis. Yo estuve trabajando en un crucero en Suecia.
¿En Suecia?
Y Finlandia. Uh-huh. En un crucero. Y habían unas chicas que venían a ver el show que teníamos allí. Era un show de imitadores. Pero esas niñas se venían de los bosques en el norte de Finlandia, donde no conocen mucho de estas estrellas. Saben los nombres, los audios de las canciones, todo. Pero tenemos ahí Elvis con Tina Turner, con Madonna. Y esas dos chicas creían que éramos todos los reales.
¿Qué?
Estrellas.
Sí, es posible, lo creo.
Pues sí.
Salieron de los bosques.
Así lo pasó. Y cuando el crucero se salió de la puerta, las chicas se han escondido en el barco.
Sí.
Y después... De salir, cuando estuvimos en medio del mar, se aparecieron en los pasillos buscándonos y buscando a mí, que me han cogido. Y estaban, pues la familia, estaban todos en el puerto hablando a la policía, que se han desaparecido las chicas y todo eso. Y teníamos que parar el barco y bajar el barquito del capitán para llevarlos a la puerta.
Del furor que les había entrado a las fans y a los groupies.
Sí, groupies.
Vamos
locos.
A escuchar un momentito Zapatos de Anta Azul, que es un clásico, en voz de Greg Miller, el invitador de Elvis Presley. Well, it's 1 for the money, 2 for the show, 3 to get ready, now go, can't go, but don't you step on my blue suede shoes.
No conozco a ese cacho. You can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, do anything that you want to do, but honey, lay off of them shoes and don't you
Es un poco pronto para cantar, pero bueno.
Pero nos vamos animando, nos
la
vamos
música
animando.
Me pega.
Oye, Greg, tú te ves más en el Elvis jovencísimo, de la chaqueta de cuero del principio, en el Elvis ya consagrado que va a Alemania, no sé cuántos, no sé qué, o en el Elvis maduro del final.
Pues a mí me, claro que me encanta todo. Todo de Elvis, todo.
No todo.
Durante la función tengo que compartir la música de todas las épocas de Elvis. Y Elvis tenía tres épocas distintas. Pues empezamos del primero, de That's Alright Mama, la primera canción de Sun Studios que salió de Elvis. Y hasta el final, hacemos todo. Yo cambio trajes una vez, y tengo dos trajes que llevo en este show.
¿Y tienes el blanco ese del final? ¿El de lentejuelas?
Sí, claro.
El mono.
Pero no hay un mono, ¿sabes? Elvis tenía...
muchos.
Como 100 distintos monos así. Y rojo, y negro, y azul, y morada, no sé cuántos.
Quítate un poco las gafas, porque está saliendo por televisión, por Facebook Live... Y es impresionante el parecido sin gafas.
Falto
porque
maquillaje.
Es difícil que un hombre moreno tenga estos ojos tan azules. Voy a saludar, si te parece, a tu productor, don Jorge Prada. Ha presentado este espectáculo por España, Elvis Vive. Acaban ahora, mañana concretamente, en el Teatro Fígaro de Madrid, pero probablemente tienen más oportunidades de regresar a España. Muy buenos días, Jorge.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo ha ido el espectáculo? ¿Cómo está yendo?
Está yendo muy bien. Mañana es el último día aquí en Madrid. El fin de semana nos vamos a Vigo, estamos en Vigo, en el Palesco.
Nos echamos de la ciudad.
Y el fin de semana siguiente estamos en Valladolid, en el Miguel de Libes, y también estamos en Vigo, en los Salesianos.
Qué suerte, ¿eh? Los gallegos, los castellanos, que vais a poder ver el doble de Elvis, Greg Miller. ¿En qué consiste más o menos el espectáculo? ¿Cuánto dura? ¿Cómo lo has concebido?
Bueno, a ver, el espectáculo, cuando conocí hace unos años a Greg Miller y comenzamos este proyecto juntos, él había estado en un musical, todo con bailarines, y lo único que me pidió es que le pusiera los mejores músicos que hubiera para poder desarrollar su espectáculo como realmente él quería, con coristas, con metales, con músicos.
Banda en directo.
Claro, claro.
Rock
sí.
and roll
Tienes toda
lo
la
manda,
razón, Greg.
Lo manda.
Sí. ¿Y qué tal reacciona la gente, el público?
Fantástico. La verdad es que Elvis Presley...
¿Vienen más jóvenes, de mediana edad, mayores?
De todo.
De todas las edades,
de todo.
Sí.
Y me encanta tanto a ver los niños tan joven que no vivieron cuando Elvis se murió. Pero aún así son grandes fans, todo fans.
Elvis es un clásico de la historia.
Pues la música sale en varios pelis como Lilo y Stitch y eso. Por eso conocen la música de Elvis, los chicos.
Pues es el momento de despedir a Greg Miller, que es el doble de Elvis, que termina mañana en el Fígaro, que seguro viene más veces, ¿verdad, Jorge?
Sí, estamos intentando a final de año volver aquí a Madrid y hacer más fechas.
Pero que va a pasar ahora por Vigo, los que nos estéis oyendo desde allí, que sé que hay bastantes, por Valladolid.
Por
gracias, Greg Miller. Bienvenido a España.
Sí, gracias. Y si sigo comiendo la bocata de calamar, voy a ser el doble de Elvis, ¿verdad?
No, pero todavía te queda. Para llenar el mono final,
no, sí.
Te quedan todavía
guardo,
15 kilos. ¡Uy, 20!
Guardo mi physique. Bastante.
Pues aquí lo tenéis por Facebook Live. Los que no lo hayáis podido ver en directo, os vais a poder bajar el podcast. Y nos quedamos con el sonido inolvidable. But don't you know, we're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. But don't you know, we're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Oh, don't you know there's already a trap? And walk out because I love you too much, baby. Oh, don't you know caught in a trap? Y tenemos que cambiar de tono porque el susto de la semana ha sido ese ciudadano que quería hacerse explotar en las manifestaciones de Sevilla y que, gracias a Dios, ha sido detenido en Marruecos, un miembro del Estado Islámico. Pablo Muñoz, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. La verdad es que sí, ha sido un susto. Lo que ocurre es que bueno, esta vez, una vez más, se demuestra que en este caso ha sido la policía, otras veces la Guardia Civil, que bueno, hacen un trabajo en materia de lucha contra el terrorismo que es realmente extraordinario, ¿no? En este caso, bueno, este individuo había sido detectado hacía relativamente poco tiempo y había sido detectado porque en las redes sociales él se dedicaba, por una parte, a consultar páginas web de Daesh, de Estado Islámico. Además, mostraba su disposición a atentar. Y ya lo que era más todavía más inquietante es que en alguna ocasión ya había consultado páginas web de cómo se prepara un determinado explosivo. En este caso era la madre de Satán, ¿te acuerdas? El que se utilizó
muy frecuentemente.
Es el que se utilizó en Alcanar.
En Alcanar, en los atentados previos a Barcelona.
Exactamente. ¿Te acuerdas cuando estalla el chalet en el que mueren varios miembros de la célula terrorista? Pues
sí, porque había ahí una especie de imán que se había hecho un grupito con gente joven y tenían almacenado este madre de Satán, que no sé qué es exactamente.
Hombre, es un compuesto, que es un explosivo muy potente que además es muy fácil de... aunque es muy inestable y por eso es posible... Muchas veces hay este tipo de situaciones, de estallidos descontrolados, pero es un explosivo que se puede
llevar a ignición rápida
y fabricar con elementos que se pueden comprar en droguerías, con lo cual no necesitas salir al mercado negro a hacerte con ningún tipo de producto de esto.
Esta era la famosa célula de Ripoll que trabajaba, entre comillas, atentaba desde el chalet de Alcanar de Tarragona.
Sí, en este caso lo que dice la policía es que realmente él no había él había tomado la decisión de atentar. Habló en alguna ocasión de Semana Santa, pero lo cierto y verdad es que él no había dado ningún paso concreto en la ejecución de ese golpe. Y lo que dicen también es que según las últimas investigaciones, el modo de atentar iba a ser más probablemente de tipo atropello masivo que cualquier otro, porque no, ya digo, como no había empezado a ni siquiera a comprar los componentes de para fabricar ese explosivo, ellos consideran que es más probable esta segunda posibilidad.
Uh-huh. ¿Contaba con una célula en Sevilla, con algún tipo de apoyo?
Él lo que cuenta es que se relacionaba con cuatro personas. Estas cuatro personas han sido...
¿De Sevilla?
Sí. Han sido monitorizadas, por supuesto, por la policía, y la policía considera que estas personas están lejos de Daesh. Por lo tanto, no contaba con esa célula. Sí que es verdad que hay una fuente marroquí que de una información que sacó el otro día la agencia EFE, que decía que el propio Daesh le había pedido a este individuo que no atentara él solo, sino que crease hasta no tener una...
Que se organizase bien, vamos.
Exactamente, porque bueno, ahora Daesh está en una situación que ha perdido todo el territorio en Siria, necesita una vez más dar muestras de que existe y de que es potente y de que es fuerte. Y lo que se está buscando es un gran atentado.
¿Y por qué se le ha detenido en Marruecos si él habitualmente vivía en Sevilla?
Bueno, en este caso yo creo que ha sido una mezcla de cosas. Realmente, cuando este individuo va a ver a Marruecos a ver a su abuela, es verdad que su abuela está muy gravemente enferma y parece ser que se iba a despedir de ella, pero también es verdad que la policía sospechaba que podía haber a algún miembro de Daesh que fuera quien le diese más instrucciones o ya instrucciones más concretas. Además, a esto se le une que para España es mucho más cómodo, que al tratarse de un ciudadano de origen marroquí, es mucho más cómodo para España que se le detenga en Marruecos porque y que se le juzgue allí y que se haga todo el proceso judicial que se haga allí. Porque si no, aquí hay que hacerlo aquí en España, hay que hacer ese proceso, cumpliría aquí la condena correspondiente y luego lo expulsaríamos. Nos hemos ahorrado, digamos, una parte importante. Y en cualquier caso, aquí de lo que se trataba era de conjurar la amenaza. Y para eso se consideró que el mejor momento era el 9 de abril, porque era el día que ya iba a volver a España y que entonces en ese momento, una vez dentro de España, siempre puede haber algún fallo, aunque están siempre constantemente vigilados, pero siempre puede haber algún fallo porque somos personas, son humanas, ¿no? Y en este caso, para conjurar también ese peligro, se decidió actuar de inmediato y detenerle, que le detuviese Marruecos con la información que había facilitado
España. Qué idea, desde luego, atentar en una procesión, qué horror, verdaderamente es una idea criminal. Y tenemos que no quería dejar de comentar un doble crimen en la localidad onubense, en Huelva, de Cartaya. El pasado martes fueron localizados localizados en el interior del pozo de una finca abandonada de Cartaya, un par de personas, un joven, Samuel Vizcaya, que había desaparecido el pasado Domingo de Ramos, y un hombre, Manuel Granado, de 37 años, natural de Alcalá de Guadaira.
Efectivamente, este es un caso que comienza la investigación por la desaparición de este chico, de Samuel Vizcaya. Comienza la investigación porque la familia presenta la denuncia correspondiente y, bueno, realmente él no tenía ningún tipo de razón para haber desaparecido. Cuando comienza la investigación, lo primero que se hace, lógicamente, es ver con quién podía haber estado las últimas horas o con quién no. Y está, de esa forma se llega también a Manuel Granado, la segunda víctima mortal, que es amigo suyo. Este segundo parece que tenía relaciones con el tráfico de drogas y entonces ya empieza a decantarse un poquito la investigación, ¿no? ¿Qué es lo que había sucedido? Pues la policía lo que cree es que el Manuel Granado, la segunda de las víctimas, le pide a su amigo que le acompañe a una cita con unos terceros y son asesinados y arrojados a ese pozo. Realmente, en este caso, Samuel Vizcaya no tenía por qué haber muerto, según parece. Le matan porque se convierte en un testigo indeseable. Y
Madre mía, lo que llaman en las películas una víctima colateral.
Exactamente.
¿Un daño colateral?
Sí, sí, efectivamente. Él en principio no tiene ninguna relación con el mundo del tráfico de drogas. Y ahora lo que se ha producido es las detenciones. Ha habido dos detenciones, que son de dos individuos, que son los que quedaron con Manuel Granado. Quedan con él y puede haber una tercera implicada, que sería la mujer de uno de los arrestados, en este caso por complicidad. No decimos complicidad y no decimos encubrimiento, porque, como sabes, cuando hay parentesco de primer grado, no existe la figura del encubrimiento. Tú no tienes por qué denunciar las actividades delictivas ni de tu marido, ni de tu hijo, ni nada de esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, es verdad que esta tercera supuesta implicada no ha sido detenida de momento. Bueno, se está valorando por parte de la policía esa implicación, hasta dónde llega, si era simple conocimiento o bien dio algún paso más en el sentido de que pueda haber complicidad.
Bueno, por los malos no descansan. Pablo Muñoz nos lo cuenta siempre, todos los sábados, y te agradecemos que hayas estado con nosotros. ¿No te vas de vacaciones?
Bueno, yo estuve un par de días por ahí, vamos, no, tres días. Estuve ahí en Cádiz, en Zahara, los Atunes.
¡Ay,
y
qué gusto! ¿Y te llovió?
Nada, un tiempo maravilloso.
¡Qué
maravilloso!
Bueno.
Y nada, y ahora ya toca seguir trabajando, como es natural.
Uh-huh. Bueno, pues nos vamos a ir a descubrir el drama oculto de Miguel Bosé.
Sí.
Que ha desvelado él 20 años después.
Casi
Pablo
no.
Muñoz, gracias.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En estos días de Semana Santa, en ocasiones echamos un vistazo a los evangelios, o los escuchamos en la iglesia, o oímos hablar de ellos. Y hay personas ensimismadas con ellos, con los problemas que plantean, con las preguntas que muchos nos hacemos. Concretamente tenemos con nosotros a un gran estudioso, don José Miguel García Pérez, es profesor de la Universidad San Dámaso, es buen conocedor del Nuevo Testamento, sobre el que enseña en esta universidad, y se ha formado en la Escuela Bíblica de Jerusalén, y entre otras cosas, conoce bien las lenguas semíticas, el arameo, el hebreo y el arameo. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, saca usted un libro, La Pasión de Cristo, una lectura original, que nos hace averiguar cosas que no sabíamos de este relato. Por ejemplo, que el Huerto de los Olivos, el famoso escenario, lo recordarán los oyentes, en La Pasión de Cristo, donde el Señor reza antes de su suplicio y donde es detenido por los enviados de los judíos, era un lugar, este Huerto de los Olivos, que frecuentaba Jesús con sus discípulos.
Sí, bueno, es un lugar que está bastante cercano, pasado el torrente Cedrón, y es normal porque, claro, quien nos informa más de esto es el Evangelio de Juan, pero Jesús va con una cierta frecuencia, al menos en todas las peregrinaciones, en todas las fiestas de peregrinación, que estaban obligados los varones a subir a Jerusalén, pues él también sube. En algunas de ellas, aprovechando estas fiestas, pues establecería un poco más de tiempo allí en Jerusalén también para predicar. El Evangelio de Juan hace constancia en su Evangelio de estas predicaciones en la explanada del templo, y es fácil que él usara dos lugares para residir cuando estaba allí en Jerusalén. Uno, Betania, porque tenía allí los amigos de
que
Lázaro.
Estaba cerca Betania de Jerusalén,
sí,
donde viven Lázaro, María y Marta.
En efecto. Y otro es este huerto, que es propiedad privada y que tenía además una gruta, una cueva, donde se podía estar, pasar la noche tranquilísimamente, diríamos, bajo techo y con una buena temperatura, ¿eh? Entonces, es uno de los lugares que él usa con frecuencia y que, claro, el mismo Judas es consciente de ello y, por lo tanto, lo sabe. Sabe perfectamente, además, que en el caso de la Pascua, Jesús y los discípulos no pueden abandonar Jerusalén. Después de la cena pascual, ellos tienen que permanecer en Jerusalén.
Sí, porque eso lo decía la ley, la costumbre judía.
Entonces, ¿dónde van a residir? Pues a donde ha ido otras veces tranquilamente a pasar la noche, ¿no? A pernoctar. Y sabe, por lo tanto, dónde poder encontrar.
¿Dónde lo van a poder encontrar? Claro. ¿Y cómo sabemos lo de la cueva? Porque eso no viene en los evangelios, ¿no?
No viene en los evangelios, pero es verdad que se habla de una prensa de aceite. Bueno, y las investigaciones arqueológicas, aparte de que cuando uno va allí a Jerusalén, en el Huerto de los Olivos, está muy cerquita de lo que llamamos Getsemaní, esta cueva donde se ha encontrado también una prensa de aceite. Y es la que desde antiguo, desde muy antiguo, se venera justamente como la gruta del prendimiento.
Ajá, sí. Entonces, sí. O sea, que era una almazara que permitía alojarse ahí. Es muy interesante que abunda usted en las razones por las que matan a Jesús, que, según dice el texto que ha escrito, no es porque fuese el Mesías ni por envidia o por celos. No es por eso por lo que le matan.
No, en el Evangelio de Mateo y de Marcos está explícitamente en el juicio ante el Sanedrín una frase, un versículo que dice que Pilato era consciente que se lo habían entregado por envidia. Es una cosa un poco extraña, porque en los evangelios, sobre todo en Juan, ¿no? Queda muy claro que los sanedritas, envidia de Jesús, más bien no.
Hombre, de sus milagros, ¿no?
Bueno, no parece, al contrario, porque los fariseos interpretan eso como
satánico.
Esto es, el poder diabólico que actúa en él. O sea, es un desprecio también. No niegan los hechos, porque los hechos están, pero los interpretan de un modo muy despreciativo. Entonces, más que envidia, porque la palabra que está detrás del griego, vamos, la palabra griega que está ahí, traduce una palabra aramea y hebrea, sobre todo en los 70, que tiene doble significado, que uno es envidia y otro es también celo, pero celo santo, celo religioso.
Celo religioso, sí.
Entonces, que es muy probable que sea esto lo que quiere decir el Evangelio. Pilato sabe perfectamente que se lo están entregando por un motivo religioso, por celo santo, y que no tiene nada que ver con una cuestión política. Que al final...
Sí, un celo santo que es en definitiva acusarlo de blasfemo, porque en otras publicaciones usted ha abundado en todos los signos que muestran que Jesús una y otra vez se pone por encima de la ley, por encima de Moisés.
Correcto.
Y a la altura de Dios.
Correcto.
Denos algún ejemplo, porque eso no, nosotros normalmente no lo sabemos.
No, en los evangelios sinópticos se hace la misma afirmación en Juan. En Juan además es muy interesante porque en el juicio ante ante Pilato, en un momento dado, ellos dicen, según nuestra ley, tiene que morir porque se ha hecho hijo de Dios. O sea,
claramente
el motivo
religioso. La blasfemia.
Esto es, un motivo religioso. En los sinópticos, bueno, el Evangelio de Juan, por supuesto, está todo él expresando esta conciencia y esta, diríamos, unión con el Padre, exclusiva y sin igual, sin parangón en absoluto. Eso está muy destacado en el Evangelio de Juan. En los sinópticos esto también está. O sea, esta conciencia de su divinidad, esta relación con el Padre, también está en cuanto al perdón de los pecados, porque perdona los pecados y eso solo lo puede hacer Dios. Se pone por encima de la ley o como el verdadero intérprete de la ley.
Permite que los cura gente en sábado, que eso era infringir la ley y por lo tanto cambiarla, porque se sentía a sí mismo, claro, se calificaba a sí mismo y se sabía
como
Dios.
Como señor del sábado, sí. Se afirma claramente. También él se pone por encima del templo, o sea, diríamos por todas las instituciones o por todas las realidades que son realmente referidas a Dios. Entonces, claro, esta pretensión divina, diríamos, esta conciencia divina, la manifiesta de muchas maneras, aparte de luego dichos explícitos que tiene también, gestos y palabras.
Hay una cosa muy bonita y es que usted se pregunta con otros expertos que tienen este debate, ¿por qué en el huerto de los olivos, en el último momento, Jesús lo pasa tan mal, dicen incluso que suda sangre, ¿no?
Bueno, eso es Lucas, no es la expresión de que suda sangre, sino que suda como gotas de sangre que caían, con el espesor, diríamos. No necesariamente.
Sí, que sudaba abundantemente y sufría muchísimo. Y usted se pregunta, bueno, ¿por qué el Señor sufre y se acongoja si muchas veces había explicado que la pasión iba a acontecer, que había que aceptarla y que además la aceptaba de buena gana?
Sí, él es consciente. Es más, él sabe perfectamente que su misión es justamente el cumplimiento de esta voluntad del Padre, de esta voluntad redentora que el Padre tiene, ¿no? Y que es a través de la muerte sacrificial. Pero es cierto que él, en un momento dado, él es hombre y el recorrido humano también lo tiene. Y es fantástico caer en la cuenta de que los evangelios no nos lo pintan como un héroe impasible ante la muerte, como hay otros relatos. O sea, uno lee el relato de la muerte de Sócrates y es que no tiene nada que ver con esta página tan tremenda y dramática, ¿no? Pero esto también.
Sí, Sócrates está tan pancho. Sí, sí.
Sí, pero esto también me parece que es muy importante porque nos une, él se une en todo lo que es el drama humano, o si queremos también, esta rebeldía, esta no aceptación del ser humano de la muerte, y mucho menos de una muerte violenta. Esto es muy humano. De hecho, luego el escrito de los Hebreos habla de este miedo a la muerte, del cual también nos libera Cristo, pero padeciéndolo él, atravesándolo él. Entonces, esta imagen de un Cristo sufriente, justamente ahí, en el huerto de los olivos, y el paso definitivo, que es precioso porque está muy bien narrado, de cómo él, esa, diríamos, angustia, es vencida en el momento en que se adhiere a la voluntad del Padre. O sea, en el momento en que acoge lo que es el
no, sí, no solo se haga mi voluntad, sino la
tuya. Iniciativa del Padre. Y entonces en Lucas también está reflejado esta, como decir, victoria sobre su angustia por el ángel que le consuela. Y es verdad que a partir de entonces el relato de la pasión está todo él en una serenidad, en una conciencia, en una, diríamos, entereza total e integridad total de la persona de Cristo ante todos los acontecimientos que luego le vienen, ¿no?
Pues para quien sea apasionado de la lectura minuciosa de los evangelios y de entenderlos, porque son cortos relatos que merece la pena repasar en estos días, La Pasión de Cristo, una lectura original de nuestro interlocutor José Miguel García Pérez, puede revelar muchísimos aspectos interesantes y proporcionar unos ratos bien agradables. Muchísimas gracias.
A vosotros.
esta señora que canta la saeta y que nos permite pasar a la siguiente sección es de Podemos. Es de la organización municipal de Podemos Murcia, se llama Clara Martínez y cantó una saeta carcelera a la salida de la procesión del silencio el Jueves Santo en la capital murciana. Es de la cofradía, esta señora del Santísimo Cristo del Refugio. Y, bueno, esta cofradía sale de la iglesia de San Lorenzo normalmente. Sofía.
Bueno, que yo nunca hubiese imaginado abrir un exprimidor con alguien de Podemos cantando una saeta, ¿verdad, Maite?
Una saeta, ¿eh?
Bueno.
Sí, he traído aquí
a Andrea para que fuese testigo, pero que canta muy bien Clara Martínez.
Y Pablo Iglesias ha dicho que le ha emocionado.
Sí.
Ah, pensaba que ibas a decir que también canta saetas.
No.
No, dice que él no es religioso, pero que le ha emocionado.
Normal. Sí, sí. Ha dicho, escuchar cantar una saeta así... ¡Qué belleza!
Yo lo que no puedo entender es cómo se puede cantar una saeta así, formar parte de una cofradía y ser parte de un partido que quiere despenalizar los insultos a las expresiones religiosas.
Con las procesiones que hace esta gente, además.
Bueno. No sé, son cosas muy raras.
Pero que tengo más cosas de la Semana Santa, sobre todo de la Semana Santa de Sevilla,
bueno,
que no te pueden imaginar.
No, ahora pasamos de la saeta a música un poco alegre.
Al exprimidor es...
Ahí está.
Esto ya es exprimidor auténtico porque si alguien ha causado sensación esta Semana Santa en Sevilla, ha sido un bebé.
Bueno, sí, de verdad, el hijo de Francisco Rivera, porque mira, el torero está tan orgulloso de esa familia que tiene que es que no deja de mostrarla. Y ha sido la sensación este bebé que tiene Francisco Rivera con Lourdes Montes. Si antes estaba muy orgulloso de Tana, que venga a hablar de ella, que era fruto de su primer matrimonio con Eugenia Martínez de Urujo y también estaba orgulloso de su hija, Carmen, ahora le toca presumir de Curro. Y además es que esta es la primera vez que Curro, que es un bebito, acude a los oficios de Semana Santa. Y nos cuenta la razón que el hijo de Paquirri pues lo mostraba a las puertas del Templo de la Esperanza de Triana. De hecho, se formó un corrillo de adoración en torno al bebé. El niño es, con un trajecito azul, una capota blanca, vamos, que causó sensación. Hasta allí fueron incluso amigas de la pareja, como Raquel Revuelta y su hija Claudia Jiménez Revuelta, para ver lo bonito que era este bebé.
Y nos queda Miguel Bosé. Vamos a ver si encontramos por ahí. Ahí. ABC nos habla del drama oculto de Miguel Bosé, desvelado 20 años después.
Sí, es que ha contado los duros momentos que vivió durante la grabación del álbum Lo Mejor de Bosé. Yo no sabía la edad que tenía. ¿Tú sabes cuántos años tiene,
Hombre,
Miguel?
Es que en breve, vamos a ver, cuando yo era pequeña, sí. Yo era muy fan de este señor.
Ya.
Servidora tiene 54, ergo no es extraño que él tenga 10 más, 63.
Pues sí, 63 Ostras. Años que tiene.
Pero si tiene nuestro líder 61, que eso es la primera juventud. Mikey, no me mires así. Claro.
Y ha contado en Instagram, en sus redes, que la verdad es que fue un suplicio cuando grabó Lo Mejor de Bosé, porque acababa de tener un accidente, entonces se pasó meses inmovilizado y postrado en la cama con un corsé. Poco sabemos de ese accidente, pero lo cuenta ahora. Así que, Cristina, todavía no sabemos cuántas más declaraciones va a hacer, porque ha hablado de Venezuela, de su familia, ha puesto de vuelta y media a Pedro Sánchez y a Michelle Bachelet, que es la comisionada de los derechos humanos de la ONU, porque no están haciendo nada en Venezuela, o sea que agárrate tú a ver cuántas más declaraciones va a dar Bosé en las redes sociales.
Follón en las redes sociales, se quejan un montón los oyentes de que hayamos dicho que una indicación relativa a que la gente que quiere votar al centro derecha debe votar para el Senado un candidato de Ciudadanos, uno del PP y uno de Vox, es incorrecto, que no conviene a quien pretende que Pedro Sánchez no salga de presidente. Yo estoy tan harta de recibir correos de estos, como yo no entiendo nada de demoscopia, que hemos llamado a Siso Michavila, que es director de GAT3, el mismo sociólogo y que domina estas cosas. Buenos días, Siso.
Buenos días, Cristina.
Uy, qué bombardeo con estos posts, con estos vídeos, con este tema del 111.
Nada, no te preocupes, esto es muy normal. En todas las campañas electorales siempre hay algún debate de estos y hay que tomarlo por bueno.
Bueno, ¿y cómo es esto? Explícanoslo. Sí.
A ver, vamos a ver, sobre todo, entre otras cosas, porque se está interpretando... Voy a intentar explicarlo en breve, a ver si soy capaz de explicarlo. Vamos a ver. El 1+1+1 del Senado dije y sostengo que es un fake. Y sostengo que es un fake por tres motivos. En primer lugar, porque todos los argumentos que hay son anónimos, no vienen dados por ningún partido político, que al final son siempre los más beneficiados de esto. En segundo lugar, porque todos los argumentos, tanto en el Senado como con la ley DON en el Congreso, se están haciendo con datos ficticios, con provincias ficticias, sin olvidar que la ley electoral que va a regir para estas elecciones, que son ya las 14th en las que vamos a votar, es la misma que las 13 anteriores. Y, por lo tanto, en sociología electoral podemos acudir ya a los ejemplos de cómo han votado 25 millones de españoles en todas las elecciones anteriores. ¿Que es verdad que cada uno es libre de hacer con su voto lo que quiera? Por supuesto, y además que vote totalmente con libertad, tanto en el Congreso como en el Senado. Pero si la pregunta es si en el Senado, dividiendo el voto, tengo más opciones de evitar una mayoría absoluta de Pedro Sánchez, ya les digo yo que eso no funciona así, porque con la ley electoral en la mano, cada elector puede elegir 3 senadores de forma independiente totalmente, como ha pasado en las 13 elecciones anteriores. Pero la realidad es que en el 99% de los casos, los electores han concentrado en el Senado siempre su voto en cada una de las circunscripciones en los dos partidos más votados. La prueba es que, por ejemplo, en las últimas elecciones generales de 2016, ningún partido que fue el tercero o el cuarto hacia abajo consiguió senadores. Por lo tanto, lo único que consiguen, o sea, no sé dónde viene el 1+1+1, lo que sí es evidente es que el principal beneficiado es el mismo beneficiado que la fragmentación de voto en centro-derecha en el Congreso, que es el señor Pedro Sánchez.
O sea, que digamos que el fallo estriba en el hecho de que no todo el mundo se va a poner de acuerdo para hacer esto.
Pero es evidente, es que si los propios partidos políticos no se están poniendo de acuerdo en ello, ¿cómo pretenden que el elector se ponga de acuerdo? Vamos a ver, este fake, por ejemplo, no circula por Navarra, porque en Navarra sí que ha habido un pacto previo de 1+1+1 entre Partido Popular, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro, que han decidido no descargar su responsabilidad a los electores, sino que el elector navarro de centro-derecha tiene esa opción, igual que los de izquierdas han hecho exactamente lo mismo, se han puesto de acuerdo para que haya un elector de cada una de las formaciones. Si los partidos políticos se hubieran puesto de acuerdo y en lugar de atacarse entre ellos y estar llamándose cobardes, traidores, etc. Sí, pero entonces, claro, que no descarguen sobre el elector y además, sobre todo, que no mientan. Es que la ley electoral es la que es. Y al final la realidad es que el 1+1+1, pero además da igual, lo vamos a ver el día 28 por la noche cuando se cuenten las papeletas, veremos si la fragmentación de voto beneficia al Partido Socialista o no. Y es bien sencillo, es que la ley es la que es.
Sí, Somi Chavila, claro. Muchísimas gracias. Nos vamos a las noticias y luego a la tertulia de chicos, que será sobre las cosas preferidas de la Semana Santa.